Arratsaldeon.
Estuvimos hace un tiempo aquí entre nosotros para hablar de la preparación física de las pruebas de Ironman. Aerowoman también estuvimos hablando, pero bueno, hoy queremos hablar contigo de la práctica del ciclocross. Bueno, ya sabemos que casi prácticamente la temporada está a punto de terminar, pero es un deporte que necesita por lo menos unos minutos. ¿Hay una preparación especial para este deporte? Hace falta, ¿verdad?
Evidentemente, como todos los deportes, necesitan su preparación especial. Comparando con otras modalidades del ciclismo, el ciclocross tiene unas características concretas y evidentemente pues la preparación tiene que ser específica, sobre todo cuando la intención es la de preparar un objetivo en concreto.
Hay mucha afición aquí en Euskadi por el ciclocross. Hay práctica ya no solo en competiciones, sino también porque sí, porque nos gusta coger la bici, ir al monte, correr, hacerlo todo, ¿no?
Sí. Hubo una época en la que el ciclocross estaba bastante más extendido que la que está en estos momentos. Es decir, pues a nivel de competiciones, pues se han celebrado aquí pues campeonatos del mundo, competiciones de la Copa del Mundo. Había mucha gente que iba normalmente a ver las carreras y un nivel de participación en las carreras muy importante. Luego hubo una época en la que el ciclocross pues bajó de interés, de asistencia de público, de nivel, pero en los últimos años se está viendo que ese interés, ese nivel, pues poco a poco va volviendo a sus orígenes.
¿Tienes datos? ¿Puedes saber poco más o menos cuántas personas lo practican o no? O, bueno, igual cifras exactas no, pero no sé, ¿hay participación de Euskaldun en las pruebas?
Las pruebas se suelen disputar pues a nivel autonómico, a nivel nacional y a nivel internacional. Para que nos hagamos una idea, a nivel pues autonómico existen diferentes categorías que empiezan desde cadetes hasta la categoría élite, y luego también desde hace unos cuantos años están compitiendo pues en categoría masters pues bastante número de ciclistas. Para hacernos una idea, pues en cadetes pues pueden estar participando 30 o 40 personas y en cada categoría pues alrededor de 50 a 60 personas, más o menos, para hacernos una idea. Y luego lo que hay que tener en cuenta es que cuanto mayor es el nivel de las competiciones, normalmente el nivel de el número de participantes suele estar limitado.
Claro, no puede ir cualquiera. ¿Hablamos siempre de chicos o empezamos a ver a chicas también?
No, poco a poco ya suele haber chicas. Comparativamente pues entre los chicos y las chicas, evidentemente el número mayor de participantes suelen ser chicos, pero poco a poco el número de chicas va aumentando. Y a decir verdad, pues ya a nivel internacional el nivel de las chicas suele ser un nivel muy, muy alto. La problemática que solemos tener aquí es que el número de corredoras suele ser bastante reducido. Entonces, pues ahí buscar el nivel suele ser difícil. Pero bueno, yo remarcaría que el primer paso ya se ha conseguido, que es el de que las chicas se acerquen a este tipo de competiciones.
Bueno, y que las haya, que se organicen competiciones para chicas, porque puede haber alguien que le guste mucho, pero si no tiene dónde competir, pues tampoco le sirve para mucho, ¿no?
Eso es. Yo creo que en el ciclocross y en el deporte en general, pues poco a poco ya se va encuadrando esa competición de chicas. Y bueno, a ver, esperemos que la gente se vaya animando y a ver qué evolución puede tener.
Bueno, tú eres preparador físico y vamos a ver cómo nos podríamos preparar para el ciclocross. ¿Hace falta tener algunas características físicas determinadas para practicar este deporte?
Yo creo que los ciclistas que tienen unas características físicas concretas pueden rendir mejor en este tipo de competiciones. Es decir, gente que pueda producir mucha potencia, mucha energía en poco espacio de tiempo y que sea capaz de repetirlo durante la duración que tiene una competición, que podemos hablar de los juniors que pueden estar compitiendo 40 minutos hasta los élite que pueden estar compitiendo alrededor de una hora, pues yo creo que esa es la característica fundamental. Luego unido, que los circuitos suelen ser bastante técnicos, pues esa habilidad, esa motricidad, esa coordinación que puedan tener los ciclistas, pues puede ser un complemento necesario.
Sí, porque hay que recordar que, bueno, son pruebas para hacer ciclismo cortas, no son muy largas, pero son muy intensas. O sea, necesitas mucha potencia en poco tiempo, ¿no?
Sí.
Y continuada.
Eso es. Nosotros, pues los datos que hemos analizado, lo que hemos visto es que las producciones de potencia, la intensidad que tiene este tipo de competiciones es una intensidad muy, muy alta. Pues comparando con otras, pues, con otras competiciones como puede ser el ciclismo en carretera, el tipo de esfuerzo es muy diferente. Hmm. Y yo ahí remarcaría que el ciclocross tiene unas características pues que responden al deporte moderno, es decir, que cada vez la tendencia de los deportes tiende a que las competiciones sean muy intensas, de una duración no demasiado larga y que pueda haber una competitividad alta. Y yo creo que en el ciclocross se logra eso.
¿Y cómo se prepara eso? ¿Cómo sí, lo hacéis o cómo lo haces sí, tú? ¿Qué recomendarías?
Vale, cuanto más lejos estemos de las competiciones importantes, pues yo, como casi todos los deportes, entrenaría las cosas más básicas. Digamos, pues la resistencia de base, la fuerza, los componentes técnicos generales, pero a medida que nos vamos acercando a las competiciones importantes, lo que sí haría sería intensificar mucho los entrenamientos, es decir, ciertos días a la semana, pues entrenar casi a la intensidad que luego se tiene que competir. Mm. Entonces, traducido, pues los días que entrenemos, entrenar muy fuerte, y los días que no entrenemos, pues darle al cuerpo el descanso y el espacio suficiente para que pueda regenerarse de esos esfuerzos.
Así se consigue una resistencia, o sea, así se consigue un fondo, se consigue estar bien para el día de la prueba. O, muchas veces da la sensación de que igual es mejor entrenar poquito y mucho tiempo, pero no, hay que entrenar intensamente y en ese tiempo, ¿no?
Por los datos, la teoría y el conocimiento práctico que tenemos del mundo del deporte, pues la resistencia hay que entrenar en ciertos momentos de la temporada y la intensidad en otros momentos de la temporada. Mm. O contestándote de una manera diferente, normalmente no gana el más resistente, sino el que llega primero a meta. O es una obviedad, claro. Pero lo que sí está claro es que gente que sea capaz de ir muy rápido, pues aunque al minuto uno de llegar esté hecho polvo, si ha llegado el primero, pues eso es lo que importa.
Ya, pero hay que llegar bien, hay que llegar en condiciones.
Sí, claro. Sí, evidentemente. para hacernos una idea, por ejemplo, los ciclistas en ruta pueden estar compitiendo a nivel profesional pues entre 4, 5, 6, hasta 8 horas de encima de la bicicleta. Uh-huh. Eso requiere un tipo de resistencia muy diferente al esfuerzo de una hora. Uh-huh, claro. Es decir, en ciertas fases de la temporada, entrenar pues compitiendo en competiciones de carretera puede ser muy útil para desarrollar esa resistencia de base que necesitamos luego para poder entrenar y para poder competir bien, pero lo que no está tan claro es que una persona cuando está en plenas condiciones para competir en 8 horas sea capaz de aplicar las intensidades y repetir esas intensidades en las competiciones de ciclocross, claro, para que nos hagamos una idea.
¿Y cómo se trabaja eso? ¿Se trabaja directamente sobre terreno, en campo, en gimnasio, con bicicletas de resistencia, o cómo lo hacéis?
Cuando se acerca la competición, pues tenemos tres métodos, por ejemplo, de entrenamiento que nos pueden ayudar. Una es intentar simular pues un circuito en un prado o en un bosque que pueda simular las características de la competición, ese objetivo que estamos buscando.
Sí.
O pues utilizar por los rodillos o utilizar trabajo transmoto en carretera para poder simular pues esas intensidades altas.
Transmoto, dices que van detrás de una moto, o sea, tal cual. Sí, la moto va por delante y el ciclista por detrás.
Eso es. Cuando se intenta simular pues las intensidades de competición, normalmente se suele utilizar pues ir detrás de una moto a unas intensidades altas y...
Claro, porque la moto va más rápido, quieras que no.
La ventaja que tiene la moto es como no tiene claro, que dar pedales, entonces, bueno, se puede regular el nivel de esfuerzo y el nivel de exigencia del ciclista. A nivel físico también, pero a nivel de referencia, si el ciclista tiene alguien delante, pues el nivel de exigencia del entrenamiento puedo... Evidentemente, sí.
¿Y en gimnasio se trabaja algo o no hace falta?
En el ciclocross, como en todos los deportes, ya a nivel de aplicación de métodos de fuerza, cada vez está más insertado. Es decir, en los momentos en los que, como antes he explicado, estemos lejos de los objetivos principales, se tiende a que cada vez se trabaje más el concepto de fuerza. Y a medida que nos vamos acercando a la competición, la incidencia suele bajar, pero se suele mantener o se suele intentar mantener.
Es habitual ver a los corredores de ciclocross con la bici encima, o sea que no solo tanto lo que se trabaja encima de la de tú encima de la máquina, sino la máquina encima de ti. Eso también hay que llevarla, ¿eh?
Sí, sí. Eso evidentemente también son componentes que inciden en el apartado físico que hay que entrenarlos y unidos evidentemente al apartado técnico, es decir, quién es más habilidoso subiendo y bajando de la bici en el acumulativo de subidas y bajadas, pues puede tener una ganancia ganancia marginal, sí, pero sabemos que muchas competiciones se pueden ganar por pocos segundos y son a misma condición física. El que pueda ser más habilidoso, pues le puede sacar mayor rendimiento.
E incluso lo que pese la bici también. Ya vamos a entrar también en cuestiones materiales. La bici también es importante,
sí,
claro.
Evidentemente. Ese tipo de aspectos, ese tipo de ganancias marginales, cuanto mayor es el nivel, más importancia tiene. Es decir, yo la importancia de la bicicleta a un ciclista cadete, pues le daré una importancia relativa, pero a medida que el nivel de competición aumenta, todas estas cuestiones pues hay que tenerlas de la mejor manera solucionadas.
Entramos un poquito a hablar también lo que son la alimentación, el descanso, también es importante, claro.
Sí, sí, lo que he dicho, al final, al ser competiciones de tanta intensidad, lo que conviene es llegar lo más descansado posible. Y otra de las características que tiene el ciclocross es que por calendario puedes empezar a competir finales de septiembre, principios de octubre y no termina la temporada hasta mediados de febrero.
Yeah.
Entonces, si fin de semana sí y otro también, pues se compite, evidentemente el descanso es muy importante. Y gestionar ese descanso mediante una planificación correcta, pues puede ser una de las claves para buscar el rendimiento.
Hay que aguantar todo ese tiempo. ¿Contáis vosotros también con algún tipo de suplemento vitamínico, suplemento, o sea, es importante también alimentarse de otra manera con algún suplemento o no?
Nosotros como preparadores físicos del CPT tenemos pues un servicio de nutrición y de servicio médico que se encargan de ese tipo de cosas. Nosotros como preparadores físicos tenemos en cuenta dos cosas, que una alimentación y una suplementación básica es necesaria para tener pues una salud correcta. Y luego, pues dependiendo de la fase de preparación y los objetivos que se persiguen, pues convendría que la alimentación y la suplementación se orientase hacia esos objetivos. Pero las respuestas concretas
no hay tipo, cada uno tiene un cuerpo, cada uno lo metaboliza de una manera.
Sí, estas respuestas igual las tendría que dar el médico, el nutricionista en su caso. Yo como preparador la esquemática general puede ser útil, pero esa esquemática general se debería de adaptar,
personalizar
tanto a la persona como a la planificación.
¿Y la recuperación posterior? Porque claro, estamos hablando todo para la prueba. ¿Y después de la prueba?
Evidentemente, una de las claves para poder competir a la semana siguiente de haber competido un ciclocross, yo creo que está en las 48 o 72 horas posteriores a la competición. Es decir, que el organismo sufre mucho a nivel fisiológico en este tipo de competiciones y ordenar de manera adecuada los procesos de recuperación son de vital importancia.
¿Cuáles serían los consejos que darías tú?
Como consejos generales y sin entrar al detalle, pues una recuperación física correcta después de terminar una competición de ciclocross creo que es fundamental. Es decir, que no sea terminar la competición, me cambio me ducho y ya está. Sino una recuperación activa siempre puede ser una de las soluciones pues aconsejables. Una alimentación correcta, una hidratación correcta y dependiendo de los objetivos que se tengan, pues en esas 48 o 72 horas organizar los procesos de recuperación.
Que ¿una recuperación ser. Activa a qué llamas? ¿A seguir en la bici?
Sí, normalmente hay...
seguir una actividad física.
Sí, puede haber dos opciones, o montarte en el rodillo y pues hacer una recuperación activa, seguir moviendo las piernas. O pues salir a la carretera y acumular tiempo de entrenamiento.
¿Y quedan ganas?
Sí. ¿Quedan ganas? Es una necesidad.
Es una necesidad.
Y no solo eso, porque lo que hemos hablado antes, dependiendo de la planificación, el ciclocross o la competición de ciclocross se puede tomar como un entrenamiento. Es decir, yo compito de 12 a 1 y luego ya sé que de 1 y media a 3 y media pues tengo que entrenar otras dos horas.
O sea, que no se acaba con la prueba.
No.
¿Y eso los deportistas lo tienen claro? ¿Los que practican este deporte? ¿Sí? ¿Todos lo hacen?
Dependerá de la persona, dependerá del ciclista, dependerá del preparador, pero cuando los objetivos están claros y por planificación se tiene que hacer este tipo de cosas, se tiene que hablar con el deportista y el deportista lo que tiene que tener es claro.
Uh-huh. O sea, es una práctica habitual, vamos.
Nos
sorprende un poco, pero sí.
No, la verdad, por lo que hemos dicho, que en ciertas fases de la temporada el volumen de entrenamiento tiene que ser un volumen alto. Entonces, uh-huh. si queremos llegar relativamente descansados a una competición, por ejemplo, digamos, el domingo tenemos que competir, pues si bajamos las cargas de entrenamiento el viernes y el sábado, no llegamos a las horas que queremos acumular. Claro. Entonces, pues el domingo al mediodía o el domingo a la tarde se sabe que
Hay que seguir trabajando. se acaba poco más o menos a febrero, me comentabas al principio, uh-huh. a mediados de febrero. ¿Y luego qué hace un deportista de ciclocross hasta octubre o septiembre?
Uh-huh. Normalmente los ciclocrossistas que tenemos aquí suelen compaginar la temporada de ciclocross con la de carretera o algunos que la temporada de ciclocross con la de mountain bike. Son temporadas que se solapan. Es decir, normalmente la temporada de carretera a nivel profesional ahora podrá empezar a mediados de enero más o menos, y a nivel de aficionado pues están a punto de comenzar ahora en febrero. Y estas temporadas se alargan pues eso, hasta septiembre o octubre.
O sea, encadenamos una con otra, ¿no?
Bien, sí, sí, sí.
Uh-huh. Pues desear a todos nuestros deportistas lo mejor, que se preparen los que se quieran iniciar también, pues bueno, pues saber que hay un nivel de exigencia muy alto, pero supongo que la recompensa también es alta, ¿no? El deporte ya sabemos lo que tiene, cuanto más sufrimiento más nos gusta o cómo entramos en ese bucle.
A mí lo que me ha llegado es que es uno de los deportes que una vez de que pruebas, pues engancha, de la emoción que tiene, de la exigencia, de la vigorosidad que tiene ese tipo de esfuerzo, pues la recompensa que tiene es una recompensa alta.
Pues seguro que sí. Agradecerte que te hayas acercado hasta nosotros, Aitor, y pues nada, a seguir preparando nuestros deportistas para que sigamos brillando. Eskerrik asko.
Vale, va, eskerrik asko zuei. Agur.